Muy lejos del sur, recibí hace ya varios días la triste noticia de que al maestro Eduardo Falú se lo llevó el silencio, tomando esa expresión acuñada por su colega Atahualpa Yupanqui. Debo decir que Eduardo Falú fue para mí, para muchos de nosotros, músicos de América Latina y más allá, una influencia fundamental en el quehacer del canto y de la guitarra, lenguajes que él manejó como pocos, habiendo tenido la inteligencia de hermanarse en la composición con poetas de la talla de Jaime Dávalos, Manuel J. Castilla, Gustavo Leguizamón, César Perdiguero y tantos otros. A mi regreso, sin falta, le dedicaré con toda mi admiración y respeto un tímpano. Hasta aquí este prefacio muy necesario. Hoy abriré un programa sobre una cantora chilena esencial. Todos van a pensar en Violeta Parra, pero no, esta vez no. Los oyentes de Tímpano y los oyentes de mi repertorio saben de mi admiración por Violeta, figura esencial de la cultura chilena. Pero hoy nos vamos a acercar a otra artista fundamental de ese árbol cultural chileno, Margot Loyola. Pienso, no sin asombro, que quizá muchos escuchen por primera vez su nombre y descubran después sus sonidos. Tendrán el privilegio, los que no la conocen, de descubrir a una artista de excepción. Margot Loyola. Se va la primera audición sobre ella, que desde ya les anuncio que habrá una segunda parte. En instantes comenzamos.
En agosto, con tu nuevo Nokia o Samsung con contrato, te llevas otro con kit prepago. Informate más en antel.com.uy. Avanzamos juntos.
La chilena Margot Loyola, para ser más precisos, es una cantora y guitarrista. También ejecutante de otros instrumentos tradicionales de Chile. Y supo agregar a esas dotes suyas de intérprete una incansable labor de décadas como recolectora de materiales folclóricos recogidos a diferentes intérpretes populares a través del largo mapa del angosto Chile. En la década de los 60, quizá antes, Margot Loyola supo venir a actuar a Montevideo. Recuerdo recitales suyos en el estudio auditorio del Sodre, que resultaban fascinantes. Con Margot se sentía y se aprendía todo a la vez, desde cuecas y tonadas a la música de los pueblos originarios, entre otros, pascuenses, araucanos. Oyendo esta música araucana por la Loyola, de anunciar aquel programa radial montevideano de los 70 que se llamaba 11-12, donde junto a dos amigos en ese horario nocturno nos poníamos seudónimos porque, en mi caso particular, había riesgo de control y de censura, dada la época represiva que se vivía. En esa aventura radial yo me llamaba Ul Apuent, que quiere decir cantemos amigos. Pero de eso seguiremos hablando en el próximo programa, también dedicado a Margot Loyola. En 1988 fui invitado al encuentro de Chile Crea, que se hizo con el sanguinario dictador general Augusto Pinochet todavía en el poder, en un momento particular en que trabajadores culturales de la resistencia chilena lo creyeron posible y oportuno. También fue invitado Eduardo Galeano. En el evento que se hizo ante miles de personas en un estadio cerrado, la participación de Margot Loyola, que en ese entonces tenía apenas 70 años, le dio al festival un carácter doblemente histórico. La Margot Loyola hasta se bailó una cueca con garbo y donaire. El análisis del momento para hacer ese evento no garantizaba que no hubiera represión. Margot estuvo ahí al firme. No hay que olvidar que su identificación con las causas populares la señalan como una de las primeras figuras del canto folclórico que simpatiza con las ideas de cambio. Desarrolló una comprometida labor en la defensa de los derechos humanos de los militantes perseguidos por el entonces gobierno de González Videla, visitando en forma clandestina a los presos políticos de Pisagua en 1949. Entreoyendo a Margot Loyola en su casa, en Santiago de Chile, era 1988.
Qué difícil empezar, no sé qué preguntar, pero usted es una persona que ha abarcado una cantidad de franjas de folclore chileno. Ha hecho un trabajo de recolección, de adaptación admirable, ¿no? Lo ha seguido haciendo.
Sí, es así. Yo trabajo en tres campos, como usted sabe, amigo Biglietti. En el campo de la docencia, de la investigación y de la extensión. Pero en realidad lo que a mí más me apasiona es el contacto con mi pueblo. Eso es para mí lo que más me apasiona, lo que no me pone nerviosa, lo que me hace vivir, lo que me reconforta, lo que me alegra, lo que me hace olvidar tantas cosas. He recorrido, sí, gran parte del país y conozco y he podido, a través de toda mi vida, llegar a interpretar diferentes personajes, diferentes protagonistas de estas regiones tan variadas, tan disímiles que tenemos en nuestro país, ya sea la aymara en el norte, la tacameña después, con su trifonía, sus notas, su canto, esos cantos milenarios, como dice nuestra Leda Valladares de Argentina, que también nosotros lo tenemos en nuestro país, y que son los más representativos, tal vez, de esa región, de esa cultura, de lo que queda de la cultura tacameña.
Eso es toda la zona del norte.
El norte, sí, Antofagasta, segunda región. Está al interior, en la provincia de Loa. Allí se encuentran 5, 6, 7 pueblitos donde se conserva esta trifonía que no se conocía hace un tiempo atrás. Bueno, después recorriendo el país hacia el sur, ya en el norte chico empieza nuestra tonada, el género musical que yo pienso que es el más representativo nuestro, ese canto de origen español que canta la mujer hasta hoy día, aunque menos ahora, y que se desplaza hasta Chiloé.
El gato caza la laucha se come el queso. El gato caza la laucha se come el queso. esposo, la mujer lo pone eso. Ahora, ahora, ahora canta la luna. Ahora, ahora, hoy cállese usted, por Dios.
Entonces tiene una extensión
grande,
vastísima. Ese canto se conserva todavía, y aun cuando no tiene la misma fuerza de antes, de unos 50 años atrás. Nuestras cantoras en los campos se quejan que ya no son contratadas, por ejemplo, porque nosotros tenemos en los campos dos tipos de cantoras, de mujeres que cantan. La cantora propiamente tal, que es la profesional, la que iba antes y contratada a rodeos, a vendimias, a celebraciones de santos, a bautizos, y la otra que canta porque es parte de su vida
espontáneamente.
Y ellas distinguen esos dos cantos. Bueno, las cantoras, como ellas se llaman a sí mismas, se quejan que ya no son contratadas porque aún un transistor, bueno,
claro,
un transistor,
claro,
suplen todo, desgraciadamente. Bueno, está, pero se mantiene este género musical. Lo mismo el género ya de hombre, digamos, el género masculino, que es el canto a lo divino y a lo humano, que ustedes también lo tienen, ¿no?
¿Cómo no?
La payada, creo que le llaman.
La payada.
La payada. Sí. Acá le llamamos payas, y el canto a lo divino y a lo humano, que es muy interesante y del cual tenemos cultores e intérpretes extraordinarios como nuestro gran Pedro Yáñez.
Pensamiento, también el entendimiento en pro de la humanidad, buscar la felicidad con que los pueblos soñaron, y les digo por lo claro que tiene que ser para todos, no puede ser de otro modo, la escuela me enseñaron.
Que no puedo nunca dejar de nombrarlo, porque para mí es el patriarca de esto.
Él trabaja también como payador, tengo entendido.
Claro, como payador, sí. Él nace en Campanario, es decir, él tiene una vida muy similar a la mía, pero yo también soy de estirpe campesina.
¿Usted dónde nació?
Yo nací en los alrededores de Linares, Maule, yo digo que soy maulina. De modo que yo pasé mi infancia en los campos, y ahí es donde yo más me identifico. Yo vivo muy mal en Santiago, en la ciudad vivo muy mal. Yo pienso siempre que me hace mucha falta mis campos, mis caminos.
Mira, anoche, anoche con la lunita, mi vida y mañana con el sol. Y mañana con el sol.
dialogando con la cantora Margot Loyola, en quien no debemos olvidar su enorme tarea de recolectora.
Usted ha hecho también esa tarea.
Esa misma tarea.
O sea, hay una tarea de ciertos niveles de convivencia con la
tiene
gente.
Tiene que haberlo. Tiene que haberlo, porque yo empiezo por el hombre.
Claro.
Por el amor al hombre, por el conocimiento del hombre, por la admiración hacia ese hombre. Entonces, para eso hay que vivir.
Claro.
Hay que vivir con él y hay que sentir, hay que sentir. Y luego después viene entonces ya la cosa consciente. Uh-huh. Pero primero como intérprete, primero hay que empezar por eso. Por
además vivir. Usted, supongo que inició todo este trabajo en una etapa en que justamente la tecnología no tenía los medios que plantea ahora. Es un poco la etapa también en que trabajó en Uruguay Lauro Yestarán para nombrar...
Ay, nuestro gran Lauro Yestarán. Claro, claro. Fabuloso en América, ¿no?
¿Cómo no?
Discípulo del gran Carlos Vega, que
sí,
yo también conocí.
Sí, cómo no.
Bueno, don Lauro fue muy gentil conmigo. Fue muy bondadoso. Me orientó muchísimo. Me enseñó muchas cosas. Era extraordinario. Yo realicé acá en Chile un trabajo muy bueno sobre el cuplé. ¿Tienes? ¿Te quedará algún cuplé? Uno, no importa, se lo va a llevar mi amigo Biglietti. Este trabajo es muy interesante. Y yo le voy a decir que fue Lauro Yestarán el que inspiró este trabajo.
No me digas.
Y esto no lo había dicho nunca. Y en estos momentos...
¿Recuerda esto?
Recuerdo.
Sí.
Fíjese que yo le voy a decir cómo fue. Yo llegué con un disco de Casa de Canto, donde Lauro allí estará. Y allí iba...
Casa de Canto.
Casa de
no?
Canto.
¿Cómo no?
Casa de Canto.
Yo ese disco lo tengo
sí.
en algún rincón de discoteca hace años.
Muy
hace años.
Bueno. Entonces, entre las melodías que él escucha, dice Corrido, Petronila Orellana. Petronila Orellana fue una de mis maestras, una mujer que nació acá en Barranca, en los alrededores de Santiago, y que tuvo su Casa de Canto. Entonces ella tenía en su repertorio este corrido, que se llamaba El Automóvil.
Este es el disco más reciente de Margot Loyola, fechado en el 2010. La cantora reorganiza sus medios y no se entrega en la lucha con el tiempo.
El automóvil, mamá, es una cosa que conduce a la gente, mamá, muy peligrosa. No siendo un coche, ¿cómo será? Lo conduce por calles y plazas, caballo, ni mula, ni chole, ni nada. El automóvil que tengo yo, me quedé sin fa, me quedé sin sol. Venid, moreno mío, conmigo a pasear. Subir a mi automóvil, verás qué gusto te da, verás qué gusto te da.
Yo comencé a la edad de 14 años, a esa edad a mí no se me podía pedir que yo supiera nada, yo cantaba como los pájaros, venía del campo y cantaba como los pájaros y cantaba lo que me enseñaban. Entonces grabo este corrido y se lo llevo en esta Casa de Canto a Lauro Yestarán. Entonces me dice, si esto es un cuplé, me dice, y a ver, me dice, voy a buscar la música. Y me entrega la música.
Mire usted.
Entonces yo digo, ay, que hay harto cuplé en los campos de Chile, porque yo vi que esa forma de canto y esa forma de melodía, había mucha cosa similar.
Seguro.
O sea, la música que venía del teatro, del tabladillo, ¿no?
¿Tomó
con la zarzuela, con la zarzuela? Pero yo quise darle al cuplé español mi versión, mi interpretación de cómo yo siento. Yo le doy mi sello. Yo trabajé esto con Blanca Hauser, alumna de Blanca Hauser, la gran bagneriera de América, como yo digo, pero que ella comenzó siendo cupletera. Y entonces ella me enseñó mucho.
Todos los resortes.
Todo, exactamente. Entonces yo hago un cuplé que a mí me gusta. Y enseguida viene la versión folclorizada. Ahí aparecen los personajes de nuestro pueblo. Aparece la campesina bajo el parrón, aparece la mujer de Casa de Canto, aparece, en fin, los diferentes personajes de norte a sur, porque este tipo de melodía popular española de principio de siglo madrileña está desde Arica, usted escucha y hay ciertos cuplés que están en todo Chile y que están en Uruguay también y que están en Argentina.
Moreno mío, conmigo a pasear. Verás qué gusto te da, verás qué gusto te da.
Ahora, usted también ha hecho un trabajo muy importante con respecto a los materiales de la Isla de Pascua.
Exactamente, yo comencé mi labor acá mucho antes del 61, porque el 61 es el primer viaje que yo realizo a la isla misma, pero yo empiezo mucho antes acá en Chile, con pascuenses que venían en esa época, que empezaban a venir a Chile, y acá no se conocía nada. Se conocían los moáis, indudablemente, se conocía el idioma, se conocían muchas cosas, pero no se conocía la música, ni menos la danza. Claro. Y yo tuve la oportunidad de estudiar con Felipe Riroroco primero, después con cuatro muchachos con los que grabé, y después, posteriormente, ya fui a la isla en el año 61, después fue en el 75. Y últimamente mi discípulo, mi compañero de danza, el profesor Osvaldo Cadi, acaba de ir nuevamente a la isla, entonces él ha traído las últimas novedades de cómo el pascuense, le pone así, quita el té.
Le pongo un poquito de azúcar.
Sí, de cómo el pascuense en este momento está bailando, porque ajá, la época está imponiendo su sello, también en la isla, desgraciadamente.
Ahí está.
Bueno,
gracias.
Uno
gracias.
Que...
Uno una
que,
más, gracias.
Es una mujer tan apegada a la tradición, uno piensa que las cosas deberían quedar así, tal como uno las ha vivido desde chica en las fuentes de orígenes. Pero este es el problema que pasa con el proceso que tienen que seguir nuestras expresiones tradicionales en todo el mundo, ¿verdad? Folclóricas, claro, que tienen que cambiar, que no pueden mantenerse siempre igual, eso es la...
Sí,
la dinámica
hay una mutación siempre, pero qué importante ir documentando todas esas mutaciones.
De,
¿no?,
cómo va transformándose,
ah,
esto.
Está.
Y es así que nosotros tenemos, por ejemplo, una versión de Sausau en tres periodos.
Sausau.
El Sausau, que es el baile por excelencia de la isla, que ya está en estos momentos un poco debilitándose. Bueno, de cómo se bailaba en el 61, yo tuve en mi casa la mejor bailarina de esa época, que hoy está en Tahití, María Ignacia Paoa. Estuvo un año viviendo conmigo en mi casa, y ahí vi todas las noches, hasta que yo internalicé la danza y la hice mía.
Ahí
pero fue
está.
Un año para eso.
Hay toda una inversión de tiempo, de comunicación.
Y fue
para...
muy poco, porque otras veces...
Puede llevar más tiempo.
Más tiempo. Sí.
Tata vai ter aí, arabe tá ruim,
En este primer programa dedicado a Margot Loyola, es hora de ficha técnica.
¿Existen otras prioridades? ¿Hay alternativas al ejercicio del poder? ¿Las ideas o la economía? ¿La cabeza o los mangos? Hay una nueva respuesta para este tiempo. La misma cabeza, con el mango más poderoso. Nueva línea de cepillos dentales, Pico Jenner Plus. Por la vida de todos los dientes. Para los dientes de toda tu vida, Pico Jenner Plus.
Este programa inicial de dos que dedico a la gran artista chilena Margot Loyola incluyó pasajes de nuestro encuentro en su casa en Santiago en 1988. Rodeamos el diálogo con las siguientes interpretaciones de Margot Loyola, algunas en versión fragmentada. Ul Apuent, Cantemos Amigos, del folclore araucano. No le creas a los hombres, cueca, del folclore. Las Verdades, Tonada, de la región de Linares, Chile, del folclore, recopilación de la propia Loyola. Anoche con la Lunita, del folclore. El Automóvil, Foxtrot, versión folclorizada del tango de Torregrosa y Valverde de la zarzuela El Último Chulo, y Sau Sau, danza del folclore de la Isla de Pascua. También escuchamos En la Escuela Me Enseñaron, de y por el cantor chileno Pedro Yáñez. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti con asistencia técnica de Efraín Molina, en Radio El Espectador, como todos los fines de semana. Para escribirnos, tímpano@adinet.com.uy. Chau, amigos.